¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Sin sorpresas y con total transparencia. Así se desarrollaron las elecciones en Rusia este domingo 18 de marzo. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el presidente de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya.
Elecciones en Rusia, 18 de marzo de 2018, que le ha dado a Vladimir Putin la posibilidad de un nuevo mandato como presidente de este país. Más de 56 millones de rusos votaron por Putin, lo que representa casi el 77% de la cantidad de electores que participaron, que la participación se acercó al 68%. ¿Qué significa esta victoria? ¿Qué significan estos números, Adrián Zelaya?
Bueno, yo creo que reflejan, por un lado, un alto nivel de cohesión social en el propio pueblo ruso. Frente a la fragmentación electoral a la que estamos acostumbrados en los países del occidente europeo, esto demuestra que hay un consenso muy alto dentro de la propia sociedad rusa con respecto a lo que creen que desde su gobierno se tiene que hacer. En segundo lugar, yo diría que evidentemente es una valoración de la gestión de Vladimir Putin muy positiva. Yo diría que en dos sentidos. Por un lado, desde el punto de vista de la propia eficiencia con que ha desarrollado su trabajo, en circunstancias muy difíciles ha sabido gestionar perfectamente los tiempos, ha sabido encajar golpes cuando ello ha sido necesario, ha sabido explicar perfectamente a su pueblo qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que Rusia podía y debía hacer. Y además de esta eficiencia, yo diría que ha coordinado su actuación perfectamente desde un punto de vista estratégico con los grandes objetivos que ha marcado a su gestión y que son también los que el pueblo ruso ha visto como objetivos propios, ¿no? Teniendo en cuenta con una cierta perspectiva, que es lo que ha pasado durante los últimos casi 20 años en los que de una forma u otra Vladimir Putin ha estado relacionado con la gestión estratégica de Rusia. Yo diría que en esta coordinación estratégica no ha sido solo Vladimir Putin probablemente ha sido la cara de toda una inteligencia que rusa en distintos ámbitos, que ha sabido interpretar lo que sucedió en Rusia durante los años 90, qué era lo que Rusia tenía que hacer para darle la vuelta a esta situación, que consiguió liberar a Rusia de esa oligarquía financiera que estaba destruyendo el país durante toda una década, que después fue también consciente de que precisamente por haber tomado esas medidas iban a sufrir el acoso de Occidente y que fue capaz de preparar a Rusia durante años para hacer frente a ese acoso, fortaleciendo a Rusia desde una perspectiva fundamentalmente política y militar, que ha sido seguramente durante estos años lo más urgente. Ante esta perspectiva sobre este acoso y estos ataques que iban a venir y que efectivamente han venido desde Occidente europeo y desde Estados Unidos, lo que Rusia necesitaba con mayor urgencia era fortalecerse internamente desde un punto de vista político y fortalecerse militarmente para asegurar que los intentos de aplastar a Rusia, que era seguro que iban a venir, no tenían éxito. Y se ha ido demostrando en el tiempo cómo esta gestión ha sido eficaz. No solo se ha planteado los objetivos que necesitaba Rusia, sino que se han gestionado de forma muy eficaz. Y Rusia ha ganado tiempo y ha conseguido fortalecerse militarmente de tal forma que ya ha conseguido hacer imposible ese acoso y esa dominación que desde las élites occidentales pretendían y hubieran intentado conseguir de haber sido posible. La gestión de Vladimir Putin ha hecho esto ya imposible. Además de mantener políticamente la cohesión de Rusia y algo muy importante también, de frenar a Occidente, frenar a la estrategia hegemonista de Estados Unidos fundamentalmente, pero que al final es la élite financiera que controla Estados Unidos y Europa, no son realmente intereses de los países. Esta élite financiera estaba manteniendo precisamente desde hace 20 años también una estrategia de asegurar el dominio mundial fundamentalmente frente a Rusia y frente a China, y estaba desarrollando esta estrategia a través de la destrucción y el control del mundo musulmán, destruyendo los países musulmanes avanzados uno detrás de otro. Rusia ha sabido intervenir para detener esta estrategia en el mundo musulmán y ha intervenido de una forma muy precisa, utilizando estrictamente los medios mínimos necesarios y con un gran éxito y demostrando una gran eficiencia. Todo este conjunto de medidas seguramente son las que le han permitido a Vladimir Putin conseguir una popularidad extraordinaria. Ya digo, porque ha conectado con los objetivos del propio pueblo ruso y ha demostrado que a la hora de gestionar, a la hora de perseguir estos objetivos, ha sido capaz de hacerlos con un alto nivel de eficiencia.
Adrián, mencionaste unos cuantos conceptos interesantes. Entre ellos está gestión eficaz y positiva, cohesión social, acoso de Occidente. Y en este sentido, cabe mencionar que estas elecciones han tenido lugar en un contexto del tiempo cercano en que el Reino Unido acusó sin pruebas de un presunto envenenamiento de Sergei Skripal, el ex espía ruso. Y decimos presunto porque de momento nadie sabe realmente si Skripal está ingresado en algún centro de salud, si está siendo atendido, cuál es su situación realmente. No hay informaciones sobre eso. En base a esos supuestos, Reino Unido acusó a Rusia de ese supuesto ataque de envenenamiento, expulsó a 23 diplomáticos. Y en este contexto, y tras un día pasadas las elecciones, sale la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, diciendo que la Unión Europea condena el ataque en Salisbury. Es como que hay unas elecciones en Rusia, hay unos resultados, y lo que se le ocurre decir a la jefa de la diplomacia europea es que la Unión Europea condena enérgicamente el ataque contra Sergei y Yulia Skripal en Salisbury. Y en este sentido, un senador ruso, Alexei Pushkov, dijo que la demonización de Putin en Occidente ha tenido el efecto opuesto en Rusia, una concentración sin precedentes de ciudadanos en torno a su persona, y así las elecciones lo han confirmado. Esto está más o menos dentro de los conceptos que tú vertías hace unos momentos, ¿no?
Sí, efectivamente. No sé si esta actuación en concreto alrededor del episodio de Salisbury ha tenido unos u otros efectos exactamente en la campaña, pero sí es evidente que el pueblo ruso ha percibido lo que estaba sucediendo durante los últimos años. Yo creo que toda esta actuación ante el suceso de Salisbury, absolutamente desproporcionada y desde un punto de vista diplomático sin pies ni cabeza, solo se puede explicar, y yo creo que esto hay que repetirlo, por un lado, porque la situación de los medios de comunicación en Occidente tiene muy poco que ver con la de hace décadas. La pluralidad ha desaparecido en los medios de comunicación tradicionales. Se puede conseguir a través de Internet una cierta pluralidad en una cierta medida, pero en los medios de comunicación tradicionales, prensa escrita y televisión fundamentalmente, la pluralidad ha desaparecido. Las grandes empresas, la oligarquía financiera, en definitiva, ha conseguido controlar de una forma o de otra todos los grandes medios, y estos medios están respondiendo de una forma unívoca a las consignas de la élite financiera. Esto provoca que los agentes políticos se sepan perfectamente cubiertos a la hora de lanzar mensajes, a la hora de distorsionarlos, a la hora de actuar de forma disparatada en política, porque saben que siempre que sea dentro de esos grandes objetivos de la élite financiera van a tener total cobertura y no se les va a cuestionar absolutamente nada. Y esto es lo que explica que este tipo de situaciones se sigan produciendo, una complicidad alocada de los medios de comunicación occidentales. Y por otro lado, eso explica el cómo se hacen y el por qué. Yo creo que es clarísimamente una muestra de un nerviosismo creciente de las élites occidentales por el hecho, primero, de su cada vez más clara incapacidad para dominar a Rusia, para contener la capacidad de Rusia de mantenerse como un poder autónomo, que ha conseguido librarse de esa oligarquía financiera que decíamos que intentó destruir Rusia durante los años 90 y que de alguna forma está más lentamente, pero está también destruyendo Europa y Estados Unidos. Pero saben que en realidad a quien tienen miedo más que a Rusia directamente es a su propio pueblo. Tienen miedo a que su propio pueblo cada vez más mire hacia Rusia como un espejo, como una referencia de la posibilidad de construir sociedades avanzadas y libres de esa oligarquía financiera. La propia permanencia de Rusia en sí misma es un peligro para estas élites occidentales y esto es lo que genera esa agresividad cada vez mayor. Rusia se ha conseguido mantener como ese referente autónomo independiente frente a esa oligarquía financiera y además ha detenido, ya hemos dicho, esa expansión hegemonista de las élites financieras en Oriente Medio. Todo esto es imperdonable y tienen una situación de cada vez mayor nerviosismo a las élites occidentales.
Hay más números interesantes, Adrián, como por ejemplo que el 100% de los militares rusos en Siria votaron por Putin. Y por otro lado también, en la península de Crimea, Putin recibió casi 1 millón de votos, que significa el 92,14 de los votos en esa región. Esto en particular es un mensaje para que quienes descreen, digamos, en que Crimea quiso volver voluntariamente a adherirse con Rusia, que es una realidad, digamos, que el pueblo de Crimea así lo ha querido y que esto es una forma como de certificación, aunque muchos no lo vean en Europa o no le den validez, digamos, a los sufragios allí en la península.
Sí, evidentemente es o debería ser una muestra clarísima de cuál es la voluntad popular en Crimea, y la diplomacia occidental debería actuar o empezar a moverse en coherencia con ello. Sin embargo, esto no va a pasar porque la opinión pública occidental va a tener información muy limitada y muy sesgada sobre esta actuación concreta. Algo parecido podemos decir con respecto a Siria. La actuación de las Fuerzas Armadas rusas en Oriente Medio en general y en Siria en particular ha sido ejemplar. Se ha mantenido estrictamente en el ámbito del derecho internacional, ha intervenido exclusivamente cuando un gobierno legítimo le ha solicitado la intervención, con unos medios estrictamente proporcionados, cuidando con una delicadeza asombrosa el respeto de los derechos humanos. Es decir, todo exactamente lo contrario de lo que ha estado haciendo Occidente, los gobiernos occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y sus aliados en Oriente Medio, que no solo han actuado sin ningún respeto a los derechos humanos, a las víctimas civiles, colaborando con organizaciones terroristas, saltándose el derecho internacional, invadiendo países. Es decir, el contraste es tan absoluto que cualquier valoración, no solo estratégica, política o desde un punto de vista nacionalista, sino desde una perspectiva incluso ética, pues es evidentemente favorable hacia la gestión que ha realizado Rusia y Vladimir Putin en concreto, claro.
Para cerrar, Adrián, observadores internacionales han destacado el alto nivel de la organización en las presidenciales rusas. Se expresaron en muy buenos términos, así lo ha declarado el jefe del Comité de Asuntos Internacionales del Senado ruso, Konstantin Kosachov. Y además observó que muchos de los observadores internacionales con los que conversaron los parlamentarios rusos se refirieron positivamente al proceso y no expresaron quejas respecto a la organización de las elecciones. Y además supuso que varias misiones internacionales de observación se concentrarán en buscar aspectos negativos, pero dijo que lamentablemente ya estamos acostumbrados a ello por parte de una serie de organizaciones. Hay que destacar que hubo más de 1.500 observadores en estas elecciones de 115 países. Y bueno, esos números que mencionábamos al principio, ¿no? Más del 67% de participación popular y un 76,66% de esos votos a Vladimir Putin. ¿Qué significa esto como mensaje para Occidente, que miraba de reojo todo esto y con desconfianza? Si tenemos en cuenta además que un diputado del Parlamento Europeo, Stefano Maulu, dijo que la alta afluencia a las urnas en Rusia es una señal para Europa a la que le tienen que prestar atención.
Sí, efectivamente. Con independencia de que podamos ser un tanto escépticos, viendo los precedentes de cómo ha gestionado este tipo de actuaciones Europa, esa estrategia que se ha seguido hasta ahora de mirar para otro lado y de falsificar permanentemente la realidad de lo que estaba pasando en Rusia, de filtrar las noticias, de demonizar permanentemente las actuaciones de Rusia, de su gobierno, de su presidente, esa estrategia no puede durar indefinidamente. Y hay hitos como el que de estas elecciones que en cualquier momento van a terminar obligando a Occidente a decantarse en direcciones distintas a las que ha seguido hasta ahora. Hay que tener en cuenta que las posiciones de todos los países no son iguales. Frente a esa clarísima agresividad de Gran Bretaña, pues hay países que mantienen posiciones más intermedias, como puede ser Alemania, y en las que hay posiciones distintas dentro de su propio gobierno. Hay tendencias en distintos partidos de oposición y en muchos países del este de Europa que están cada vez impulsando con más fuerza a que se termine con este absurdo de esa política de acoso de Rusia y del gobierno de Rusia. Entonces, en cualquier momento nos podemos encontrar con que la permanente oposición liderada desde las élites financieras contra Rusia no se sostiene más y que ellos mismos se den cuenta de que ya a partir de un determinado momento les genera más perjuicios que beneficios mantener esa estrategia. Es muy posible que estas elecciones puedan ser un primer detonante de esta situación. Hay que tener en cuenta que lo que ha sucedido con el Brexit, la división que existe en este momento en la clase política norteamericana, las divergencias sobre el futuro de Europa entre unos y otros países, son elementos claves de debilidad interna del sistema político occidental que tampoco le dan toda la libertad del mundo para seguir actuando como hasta ahora. Entonces, bueno, hay que contar con la esperanza de que este hito que supone unas elecciones presidenciales con un resultado como este, pues pueda desencadenar este proceso y dar la vuelta, que de alguna forma sea un punto de inflexión en esa deriva de los países occidentales, bueno, una deriva muy sin sentido en contra de una forma sistemática de la propia existencia y autonomía de Rusia, ¿no?
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el presidente de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya, sobre las elecciones presidenciales en Rusia.